en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en sábado, el Rompeola, la radio pública municipal, la radio que se hace aquí en el Puerto de Santa María, el Puerto, Radio Puerto FM. Y como cada sábado, fieles a la cita, a esta cita en la que, no, como decimos un poco, nos gusta sentarnos pues un poquito ahí mirando a la bahía y desde ahí, desde esa con esa perspectiva, pues vienen amigos, vienen personas, vienen artistas, vienen cantantes, viene pues el que quiera, y charlamos un rato, hacemos entrevistas, escuchamos música o nos traen canciones y se ponen a cantar. Y eso es un poco de lo que va a ir nuestro programa de hoy. Vamos a estar con una persona sorprendente en muchos aspectos, sobre todo por su música y por su letra. Así que lo mejor y lo que nos lleva rápido es a presentarlo, pero musicalmente, porque tiene un disco maravilloso que a mí me ha encantado. Me parece que es el primero, no lo sé, ahora me lo contará. Y lo que vamos a hacer es empezar a escuchar ese disco, y además con una canción que a mí me ha captivado completamente, se llama Cuesta del Rayo. Con ello, con Paco Luque, empezamos nuestro programa Rompeolas hoy sábado, que hace un buen día.
Sin manos nuestras bicicletas, por la cuesta del rayo podíamos volar, con el viento en la cara igual que cometas. El peligro era un juego y el barrio un solar. Chup, 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 chup. Su silla durmiendo la siesta, silenciosa batalla de tiza y arroz, sobre el vaso de agua haciendo piruetas, la nieve que caía desde el borrador. Las gaviotas rondaban el patio de la escuela, qué curiosa costumbre sobrevolar infancias. Los pájaros de Hitchcock me dejaron secuelas, y el tiburón de Spielberg una desconfianza. Chup, 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 chup. Mi abuela me esperaba sentada a la mesa, juntando las galletas de amor y tulipán, y mi madre planchaba pañuelos sin seda, mirando en blanco y negro el único canal. Chup, chup. Los domingos de invierno, doble sesión de cine. Planeta de los simios, Tarzán en Nueva York. Las últimas pesetas para los futbolines. Y corriendo hasta casa, retrasando el reloj. Era fácil hacer amigos a pedradas, ver gatos por la calle, lagartijas al sol. Todavía había perros que vagabundeaban, con pulgas y con hambre, sin casa y sin patrón. Chup, 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 chururup, chup, 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 chururup, chup. Transcurría en la calle, se paraba el partido al ruido de un motor, con el dedo aplastado contra un escaparate. Repartimos el mundo entre un amigo y yo. Se presentan en casa sin dar explicación. Los recuerdos eligen el momento y la forma. Las manos de mi padre desarmando un reloj. Sandías enterradas al vaivén de las olas. Chup, 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 chururu, chup, 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 chururu, chup, chup, al vaivén.
Chuchuruchu, al vaivén de la sola, Paco Luque con nosotros. Qué alegría, oye, que lo cotidiano, lo fácil, la letra me encanta porque es tan sencillo, ¿no? Todo lo que cuentas en esa, con una voz maravillosa, sí. Además.
Buenos días, antes que nada. Bueno, es sencillo porque es verdad. Y todas esas cosas pues me han pasado a mí, pero además le han pasado a mucha gente de mi edad. Quiero decir que es fácil ponerle tu cara a esos mismos recuerdos, ¿no?
Claro que sí, por eso me gustó tanto, porque cuando yo lo escuché digo, joder, a este tipo lo tengo yo que conocer y lo tengo que traer, porque primero la canción me gusta mucho, ¿no? El ritmo, cómo la cuenta, todo, ¿no? Todo cómo va, ¿no? Y la letra pues es espectacular, ¿no? Porque eso cuenta algo, o sea, perro vagabundeando, ¿no? Que eso ya pues
sí, hoy en día no existe. Inconcebible, ¿no?
Inconcebible, lo de ese primer canal, lo de las mantequillas de tulipán, uh-huh. Bueno, todo lo que vas contando, Amigos a Pedrada, que es una cosa que es espectacular, ¿no? Sí. Bueno, y la referencia al mar, a las olas, está el rompeolas, y aquí, pues como te digo y hemos dicho, nos gusta sentarnos a mirar la bahía, y quién mejor que Paco Luque, con este disco que se llama Epítome.
Epítome.
Epítome, sí, ¿no? Epítome. ¿Qué significa epítome?
Pues mira, un epítome es un resumen de la obra de un artista. En mi caso lo de artista lo pongo entre comillas, ahora te explico. Es un resumen que recoge pues las obras principales de un artista. Sí. Puede ser un pintor, un músico, lo que sea. Entonces, ¿no? Y digamos que estas cinco canciones que están en el disco, pues recogen un poco distintas etapas de mi carrera como cantautor, ¿no?
¿Tienes más disco aparte de este?
Disco serio es este. Yo tengo un disco anterior y una maqueta. La maqueta se llamaba Más nueces que ruido, que la grabé en Sanlúcar hace ya por lo menos 10 o 12 años. Y luego saqué, después del confinamiento, en el confinamiento me regalaron un pequeño equipito para grabar en casa con un programa que se llama Pro Tools. Y pues ahí grabé un disco que se llama Hábitat Sonoro. Pero es un disco completamente distinto a este porque es un disco hecho en casa y absolutamente todo lo he hecho yo. Yo he sido el técnico de sonido, he hecho todas las guitarras, he hecho todas las voces, todas las letras y las músicas. Es un disco absolutamente
autoproducido al 100%.
Juan Palomo, total.
Que, pero ese disco está por ahí también, en redes.
Ese disco está en físico, lo tengo, pero no está subido a las redes.
Ah, ¿sí?
Pero de todas maneras ya te pasaré uno.
Hombre,
a ti.
Claro, pues ya, pues lo pasa que he descubierto, te tengo que conocer bien.
Evidentemente no tiene la calidad de este disco porque este está grabado en estudio.
Ahora, ¿dónde fue?
Pues mira, este disco está grabado aquí en el puerto, en un estudio que se llama Grabaciones Sumergidas.
Hombre, claro, de Juan, Grabaciones Sumergidas, una maravilla.
De Mateo, de Juan Antonio, sí, y Mateo. Bueno. Son gente maravillosa, con unos músicos extraordinarios.
Que por eso te iba a decir, ¿quién pone ahí? Veo batería, bajo, ahí, bueno, sí. Hay muchas músicas. ¿Quién
bueno,
son?
Bueno, ellos tienen un grupo que se llama Magic More.
Sí, hombre, una maravilla.
Entonces, el batería, que es Ernie Rodríguez, es del grupo, igual que Juan Antonio Mateo, que ha sido el técnico, el director musical y el que ha tocado el bajo también. El guitarra es Álvaro Marabot, que es de Cádiz. Luego también toca en el disco una violinista de aquí del puerto, pero que trabaja en Almería, que vino un fin de semana y grabó la viola y el violín, se llama Raquel Pavón. Y también hay algunas guitarras y voces de mi hijo mayor, Pablo Luque, que también tiene su grupillo.
¿Ah, sí?
Sí, él está en Madrid, tiene un grupo que se llama Saint Alex. Sí. En realidad el grupo es él, porque es el que hace todo y va fichando músicos, digamos, para las actuaciones.
Bueno,
y los discos.
Pues también sería oportuno escucharlo. Bueno, Paco ha traído la guitarra, nos va a cantar cuando él quiera, como él quiera, y también nos ha traído un libro de... ¿Este libro cómo es? ¿Este poema?
Sí.
¿No es,
este libro se llama Apenas Apneas. También está hecho aquí en el puerto. Aquí todos lo hacemos en casa. Está publicado por las ediciones El Boletín. De Eduardo
Albaladejo.
Albaladejo, mejor dicho. Sí.
Dime, sigue.
Y bueno, es un libro que tiene distintas cosas. Tiene relatos cortos, tiene poemas, tiene canciones... Es muy variado y los temas también son muy variados. Hay desde temas sociales a temas humorísticos, de algo de misterio, algún relato gore incluso. Muy variado, muy variado.
¿Algo vas a leer de esto?
Pues como tú quieras, si quieres te leo
cortito,
alguna cosilla.
Sí, algo que sea muy cortito y eso. ¿Tú te atreves ya a,
bueno,
a algo?
Sí, mientras tú vas contando algo, yo te busco algo que no sea muy largo.
Bueno, yo lo que puedo contar es que me llegó el disco, no sé, porque estaba mirando, sí, de Albaladejo probablemente, el boletín, y estaba viendo que las actuaciones que hay cada mes en las distintas salas que tenemos, no solo en el puerto, sino también, como digo, muchas veces lo que afecta a la bahía, tanto en Jerez como en la Guardia del Ángel, como en el Cádiz, en varios sitios, y vi que estaba tocando un señor que se llama Paco Luque, que bueno, vamos a ver quién es, cómo es, y pues me puse a rebuscar y encontré su disco, lo escuché, y el disco me pareció extraordinario, me cautivó, me llenó de un aire diferente, ¿no? La voz, que es muy bonita, que me recuerda, yo se lo digo, que me tiene, no sé, un sabor, un eco lejano al grandísimo Hilario Camacho, que era, bueno, un cantautor extraordinario. Pero bueno, y entonces, pues nada, digo, yo quiero conocer a este señor. Y aquí lo tengo, y ahora me va a leer, ¿qué vas a leer?
Pues mira, te voy a leer un pequeño relato, un cuentecito que se llama Cumpleaños Feliz.
Pues lo escuchamos.
El 9 de agosto de 1934, repentina e inexplicablemente, me quedé ciego mientras jugaba en casa con la prima Julita. Recuerdo la fecha perfectamente, porque esa misma tarde, unos minutos antes, había apagado de un enérgico soplido las 8 velas de mi tarta de cumpleaños. Hoy, 9 de agosto de 2016, ante esta nueva tarea que festeja el comienzo, perdón, ante esta nueva tarta que festeja el comienzo de mi novena década e intuyendo ya próximo mi final, quiero confesar ante vosotros, amigos y familiares, que a pesar de mi aspecto taciturno y distraído, he sido inmensamente feliz y que podría dar fe de historias y situaciones que jamás habría imaginado, ni tampoco vosotros, desde luego. Dicho en pocas palabras, no cambiaría ni un solo acontecimiento de mi vida. La segunda de mis confesiones es que, exactamente 11 años después de aquel fatídico día, el 9 de agosto de 1945, recuperé la vista con la misma naturalidad con la que la había perdido, justo a tiempo de comprobar que, para mi asombro y goce, la prima Julita y su inseparable amiga Gloria, con las que solía pasar casi todas las sofocantes tardes de aquel tórrido verano, se paseaban completamente desnudas por la casa con total displicencia. Tardé solo unos segundos en sopesar y decidir la conveniencia de mantener mi nueva situación en secreto durante un tiempo, aunque nunca llegué a sospechar que daría para tanto. Gracias por todo. Me encanta ver esas bocas abiertas.
Bueno, pues nada, ahí quedó, ¿no? Ese relato corto con toda esa...
He leído este porque recoge un poco el espíritu de muchos otros relatos que hay de que haya una sorpresa final, ¿no? Algo, un final inesperado.
¿Has escrito más libros o solo...?
Solo este.
Solo este. Mm. Tenemos más discos, pero bueno, realmente el disco es este que hemos...
Sí, el disco grabado en condiciones de estudio es este.
Bueno, pues Paco, ahora que has leído, ahora que hemos escuchado algo tuyo, te vamos a escuchar en directo también. ¿Qué vas a cantar?
Pues mira...
¿Algo del disco o algo fuera?
No, algo del disco no. Prefiero algunas cosillas diferentes.
Vale, por eso, porque yo así sigo poniendo cosas del disco.
Claro. En el disco las canciones están muy bien arregladas y con mucho acompañamiento, entonces pierden... Voy a cantar algo más sencillito, que está en el otro disco, en Hábitat Sonoro.
Ajá.
Esta, por ejemplo, que se llama... Bueno, sí, te voy a cantar esta y luego, si acaso, si hay tiempo, te canto.
Tenemos tiempo todavía.
Otra cosilla.
Entonces, ¿Cómo se llama la canción?
Esta canción se llama Papel Mojado.
Vale.
Iba a decir algo, pero se me ha ido. Pero bueno, ya me acordaré. Ayer derramé mi café sobre el mismo poema que había manchado de vino la noche anterior. No sé si las culpas tal vez quieren ponerme a prueba o es solo un aviso de que ya estoy algo mayor. Las pocas palabras legibles que sobrevivieron son lágrimas, solo nostalgia, fracaso y adiós. Quizá fuera la última estrofa de un triste bolero o fuera un apunte en el diario de algún desamor. Sería mejor, pensándolo bien, verter sobre el resto mi taza de té. No quiero pensar, no quiero escribir palabras que no nos hagan reír. Si ya de pena la vida está llena, ¿pa' qué voy a insistir? No quiero pensar, no quiero escribir palabras que no nos hagan reír. Ayer derramé mi café sobre el mismo poema que había manchado de vino la noche anterior. No sé si las musas tal vez quieren ponerme a prueba o es solo un aviso de que ya estoy algo mayor. Sería mejor, pensándolo bien, verter sobre el resto mi taza de té. No quiero pensar, no quiero escribir palabras que me hagan reír. Si ya de pena la vida está llena, ¿pa' qué voy a insistir? No quiero pensar, no quiero escribir palabras que no nos hagan reír. No quiero pensar, no quiero escribir palabras que no nos hagan reír. Bueno, con algún fallito en la letra.
Sí, sí, te he visto, te he visto.
Cosas del directo.
Te he visto, hombre,
que... Hace mucho que no cantaba esta canción. Es que esta mañana cuando me he levantado digo...
Pues, preciosa. Yo estaba escuchando y te digo... O sea, lo primero, cuando llegues a casa me mandas por MP3 el disco ese. Yo no me da igual físico, pero porque yo pensaba que mejor que el disco este que tiene no iba a ser. Y esta canción ya me ha parecido espectacular, bueno. Maravillosa.
Muchas gracias.
Así que, te agradecería porque además la voy a poner. Lo voy a poner. Esa, tú me lo mandas por MP3 y yo lo... Por WhatsApp, ¿no? Tú sabes, ¿no? Y,
sí, sí, te mandaré.
Y ya te voy poniendo también. Me ha encantado, me ha parecido maravillosa la canción, ¿sabes? Que sí, es que... Cantas muy sencillo, muy fácil a mi modo de ver, ¿no? Bueno, fácil, quiero decirte. Fácil no es, pues yo estoy aprendiendo a tocar guitarra ahora. Y, hombre, te veo ahí también. Y no es fácil, no es fácil componer, no es fácil tocar, no es fácil crear una canción con esa sensibilidad y todo eso, ¿no? Bueno, y a ti esto, ¿cómo te llega? Porque tú eres, vamos a decirlo, hay mucha gente que nos puedan ver en Facebook, a lo mejor hoy hay mucha chavalería que va a decir, mira, el profe de Santo Domingo, el orientador de los de Santo Domingo.
Pues sí, yo he sido orientador de Santo Domingo hasta el mes de enero, que me he jubilado. Y... Bueno, a mí esto, lo de la música, me llega realmente desde pequeñito. Yo desde niño cantaba. Lo típico que me ponían a cantar en las fiestas familiares. Y mi abuelo me ponía a cantar Tamborilero de Rafael en Navidad y demás, ¿no? Y siempre que, no sé, en el colegio, en las excursiones, en el autobús, siempre tenía yo que cantar algo, porque la verdad es que yo siempre iba por la calle, todavía lo hago, ¿eh? Y voy siempre cantando para adentro, tú sabes. Hasta que un día se me empieza a cantar para afuera y ya pues esté al borde ya de la locura, ¿no? Pero de momento voy cantando, siempre voy pensando en alguna canción. Y nada, ya con 14 o 15 años pues empecé a tontear un poquillo con la guitarra. Yo soy completamente autodidacta en la guitarra. Luego me compré esta guitarra que he traído hoy, por cierto, es mi primera guitarra.
Te iba a preguntar.
Esta guitarra tiene 47, 48 años.
Te iba a preguntar, porque claro, soy aficionado también a la guitarra y tal, como digo. Y
además
digo,
tiene unos pocos de carnavales, como ves por aquí detrás, que está llena de...
¿Porque tú eres carnavalero también o qué?
No mucho, pero he salido, tú sabes, en agrupaciones así, en callejeras.
Callejeras.
Bueno, sí, tengo un pasado carnavalesco, que salí en el coro de Julio Pardo.
Anda,
con
¿sí?
18 años. Joder. Cantamos el 23F del 81.
No diga.
Sí, sí, bueno, eso tiene una historia, eso es una historia muy larga de contar. Y bueno, lo de la...
Bueno, en aquellos años, yo me acuerdo, una cosa que era maravillosa, los cruzados mágicos.
Claro, ¿te acuerdas? Sí, los cruzados mágicos son del año 83, 84, 85.
No tanto,
De Paco Rosado.
No, 83, sí.
Sí, 80 y poco.
Sí, 82 incluso.
Puede ser, sí, de esa época.
Los cruzados mágicos sí que tenían una puesta en escena, o sea, pues tenían una hacían el golpe de estado.
Tenían un paso doble.
Paso doble con uno de los...
Hace algún tiempo, allá en nuestro castillo, nos reunimos para una votación. Y de repente, unos 200 pillos fueron apareciendo por todos los pasillos. Y disparando flechas nos cortaron la reunión.
Eso era, qué maravilla. Los cruzados mágicos fueron maravillosos.
Yo me sé muy pocas canciones, muy pocas coplas de carnaval, pero esta sí, me la sé porque también cantaba.
Es que mira,
los cruzados eran geniales.
Yo es que tampoco soy muy, muy carnavalero, pero hay cosas, los pollitos de mi compadre, los cruzados,
míticas.
Son cosas que... Los vites de Cádiz, ¿no? Todas estas cosas.
A mí me gustan mucho las del Celu. Las del Celu me encantan.
También. O sea, hay cosas que tú... Se te quedan en la memoria, a mí lo de los cruzados se me quedó. Oye, pues qué bien, qué bonito. Que bueno, entonces tú eres un músico autodidacta, te gusta la música, y esa voz, que ¿cómo la vas endulzando tanto? O sea, porque tú me dices que Hilario no, pero tú eres la trova.
Sí, bueno, yo tengo influencia de muchos cantautores, ¿no? Pero yo creo que en la forma de cantar y de escribir, los que me ha... Bueno, más de cantar que de escribir, han sido los Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. La nueva trova cubana, yo he escuchado absolutamente todo. Y antes de ellos, también Serrat. Yo era muy de Serrat. Yo dejé de ser de Serrat a partir del disco Bienaventurado, que ya me cansaba un poco. Ahora lo he vuelto a retomar, pero escuchando los discos antiguos. Y bueno, ahí tenemos un tesoro.
Me han dicho que también eres muy de Javier Ruibal. Y que lo cantas muy bien, que lo interpretas muy bien.
Estuve con Javier Ruibal hace un par de días. En un concierto de Nano Stern, que es un cantautor chileno maravilloso, que está de gira... por Europa y ha empezado la gira en Sanlúcar y allí estuvo en Chiclana. Y estaba Javier Ruibal, que es muy amigo de él. Y muy bien, genial.
Y lo cantas tú muy bien también. Dicen que tú...
Bueno,
me han dicho que por ahí dices, no veas cómo canta las canciones Ruibal.
Ah, bueno, la verdad es que ya hace tiempo que no...
¿Qué disco es el que más te gusta?
¿De Javier Ruibal?
Si es que hay algo, todo, pero me imagino
me
que...
Me gustan mucho. Yo conozco a Ruibal, yo coincidí con él cuando se acababa de publicar el primer disco suyo, Duna.
Eso es del
81. Que eso era en el 81, 81. 80, sí, 81 por ahí sería. Y cantamos, hubo un... además tuvo que ser más o menos por esta fecha, porque era se llamaba Festival de la Primavera.
En el 81 tú podías tener 18 años.
En el 81 tenía yo justo.
¿Sí?
Bueno, 17. Yo soy del 62, pues digo, 17
jovencito,
todavía.
Muy jovencito.
Y bueno, ese festival que yo conservo, mi hijo mayor conserva el cartel, es una maravilla, porque ahí estaba Javier Ruibal. Estábamos unos pocos de cantautores jóvenes y eso que estábamos haciendo cosillas ya. Pero aparte estaban poetas como Pilar Paz Pasamar, estaba Carlos Edmundo de Ori, estaba Jesús Fernández Palacio, vamos, gente de primerísima línea de la poesía gaditana, ¿no? Y aquello estuvo genial. Fue en el Teatro José María Pemán, que todavía funcionaba entonces, que ahora lo están restaurando, llevan restaurando yo que sé el tiempo. No sabemos si lo veremos terminado. Y aquello fue increíble. Ahí conocí yo a Ruibal y él acababa de sacar el disco Duna. ¿El disco que más me gusta de Ruibal? Yo qué sé.
Hotel Triana, ¿no era?
Pensión Triana. Pensión Triana es uno de los mejorcitos. Y la canción, concretamente Pensión Triana, me gusta muchísimo.
¿Tú esa te atreves o qué? ¿Te atreves de...?
De Ruibal es que si me lo hubieras dicho me hubiera preparado algo, pero ahora mismo...
Bueno, lo que tú
me
quieras.
Me ponen un compromiso.
No, tú tranquilo, tú. Porque también te iba a pedir la de Yolanda, de Silvio, pero no sé si te... ¿Qué te apetece más? Bueno, una pincelada, ¿eh? Tampoco tienes que...
Yolanda, es de Pablo Milanés, Yolanda.
Pablo Milanés.
Sí, Yolanda perdón. Es la canción que a mí probablemente menos me gusta de Pablo Milanés, ¿sí? Pero a todo el mundo le encanta.
Me encanta.
Yo te voy a cantar un poquito.
Me encanta.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Te amo eternamente, te amo. El sábado de la semana pasada estuvimos, justamente hace hoy una semana, estuvimos tocando un 17 o 18 cantautores de aquí de la provincia,
sí,
en Jerez, haciendo un concierto homenaje a Pablo Milanés. Y terminamos con esta canción cantándola
todos
a coro.
Qué maravilla, de verdad. Me he quedado flipado porque es que lo cantas muy bien, muy bien, muy bien. No es la misma voz porque la voz era muy particular, pero tú te acercas muchísimo.
La voz de Pablo Milanés era, además, que ha muerto con la voz intacta. Yo, antes de ser orientador, fui maestro también y me machaqué muchísimo la voz dando clase, porque el tema de la docencia tiene eso, ¿no? Que la voz pues sufre mucho. Yo cantaba mucho mejor de joven que ahora. Lo que pasa es que en el tipo de canciones que yo hago, lo importante no es tanto la potencia y la limpieza de la voz como la interpretación, el saber cantar, el darle un poquito de gusto, ¿no? Yo creo que canto con más gusto que antes. Canto peor de voz, pero creo que he aprendido a cantar con más gusto, ¿no? Bueno, ahí tiene a Sabina, por ejemplo, que de voz está tieso, pero...
Bueno, también tiene a Bob Dylan, que está
Bob Dylan,
tieso,
fíjate,
pero vamos,
fíjate.
Yo me quedo con el Bob Dylan de... sobre todo de los 70, que me encanta. ¿Sabes? Bueno, hasta los 70...
Ya, a mí, algunas veces juego mentalmente yo solo a hacer listas, digo, voy a elegir las 10 mejores canciones que... Y siempre en todas las canciones de mi vida que me gustan, aparece una de Bob Dylan, que es Hurricane.
Huracán.
Esa canción me encanta.
Del disco Desire, que para mí es casi el mejor disco.
Yo no he sido muy de Bob Dylan, ¿eh? Pero esa canción me parece...
Yo creo que ahí Bob Dylan tiene cuatro... O sea, esos años... Mira, a mí me encanta Bob Dylan, de punta rabo. Pero lo que son el Desire, lo que viene por delante y por detrás, todo eso, esos cuatro, tres o cuatro discos, pues que ahí es espectacular, impecable, ¿no?
Yo la verdad es que estaba tan obsesionado con la música en español y con los cantautores y la poesía, a mí me gusta mucho también la poesía, que he dejado de, por escuchar tanta música de ese estilo, me he perdido muchas otras.
¿No te atreves con nada de Bob Dylan?
No, nada, nada. No tengo, jamás he tocado nada de Bob Dylan.
Ni el Blowing in the Wind, ni nada.
Bueno, Blowing in the Wind, sí.
Eso se aprende en guitarra muy fácil, ¿no? Sí, también, que son tres acordes, que yo me los estoy aprendiendo yo.
Pero no me será letra.
Qué bueno, qué bien. Qué rato más bueno estamos pasando aquí en el Rompeola con Paco. Yo me lo voy a traer más veces. Es que esto es para comérselo, Guillo. Es que...
Yo estoy aquí como si estuviera tomando un café contigo. Vamos. De verdad te lo digo.
Pues nos falta eso. O una copita de Santa María, que también pega con ya con el calorcito que está haciendo y eso. O cualquier otra cosa de nuestra tierra. Lo que sí voy a hacer es poner un poquito más el disco para que lo escuchéis. Venga. Y Dani también pone la portada y así lo veis. Y es que son cinco canciones maravillosas que a mí me tienen cautivado. O sea, de verdad, cuando esta Cuesta del Rayo, donde él cuenta esas cosas, que forma parte de otra generación. Yo tengo aquí un chaval que hace una especie de becario. Conmigo un programa del jueves, y claro, tantas cosas, lo de los perros con pulgas, los amigos de Pedrada, y todo eso no sabía lo que
te,
es.
Te quiero hacer un comentario de esa canción.
Dime.
Mira, hay una parte de la canción que dice: los recuerdos eligen el momento y la forma. Y es porque es quizá la frase más definitoria de la canción, ¿no? Porque lo que quiere decir es que las cosas de las que nos acordamos no son las que nosotros hemos decidido, sino que son los recuerdos los que llegan.
Ajá.
Porque yo me acuerdo, a lo mejor hay momentos importantísimos de mi vida, de los que tengo un vago recuerdo, o cosas que ni me acordaba ya que habían pasado, y sin embargo, cosas que parecen muy tontas, que en el momento en que te están pasando no tienen ninguna importancia, luego se te quedan.
Sí, sí.
Y algunas de esas cosas están...
Y sobre todo con la edad, cuando hacemos esta perspectiva que empezamos ya a madurar, ¿no? Y empezamos a contemplar las cosas de otra manera, a mí me vienen muchos recuerdos de momentos exactos que no tienen ninguna repercusión, ningún interés, o no son tan, pero sin embargo son los grandes recuerdos de tu vida.
Mira, yo por ejemplo en la canción hay un momento en que dice: las manos de mi padre desarmando un reloj. Yo con mi padre he tenido mil cosas que podría recordar mucho más importantes que eso. Sin embargo, mi padre murió hace 15 años ya. Cuando yo pienso en mi padre, la primera imagen que me viene es él en una mesa con un reloj desarmado delante, limpiándolo,
fíjate.
El reloj.
Sí, sí, sí.
Y no
sí.
sé por qué,
sí,
no lo sé.
Sí, igual. Para mí pasa igual. Yo tengo imágenes de mi padre al que admiraba, también murió hace ya más o menos igual. Y al que con el tiempo me he dado cuenta que era pues un personaje vital, importantísimo en mi vida, porque es un tío que era para admirarlo. Y me acuerdo de muchos detalles que son bastante tontos, ¿sabes? Que no es el hombre, ¿sabes?
Que no dice, no, cuando le dieron un premio, no sé cuánto, yo me acuerdo mi padre ahí recibiendo. No. Yo, el recuerdo, no sé por qué, es ese el que está instalado en primer lugar en mi cabeza.
Bueno, de los cinco temas, Beatriz, Cicatriz, Cuesta del Rayo, que la hemos escuchado, La Mujer Invisible, que me encanta también, Más al Sur, también, bueno, es que son todas buenas. Talones de Aquiles, ¿qué pongo? Creo que muchas, es que por ejemplo La Mujer Invisible creo que la he puesto ya, y Más al Sur.
Talones de Aquiles me gusta especialmente cómo está arreglada en el disco. ¿Sí? Y eso.
Vamos a poner Tacones de Aquiles, que además la iba a poner al principio, pero voy a poner Tacones de Aquiles, que creo que es de las pocas que no hemos escuchado ya en las distintas tomas que he metido del programa. Venga, pues Paco Luque, su disco Epítome, ¿se dice así?
Epítome, ¿no?
Y bueno, este disco se puede conseguir a través de...
Este disco está en Spotify, en Amazon Prime, en todas las plataformas.
¿Y físicamente lo hay también?
Físicamente tengo muy poco, porque he hecho una edición muy cortita y me quedan...
Que eso no hay ni en Zorba, ni en ningún sitio.
No. Hombre, si alguien tiene un interés muy especial, que se ponga en contacto conmigo por Facebook.
Por Facebook, ¿no? Tengo a Paco Luque Facebook y Leche. Fuera.
Pero que si no, lo puede escuchar gratis en las plataformas.
En las plataformas. Pues vamos con Tacones Aquiles.
Thank you.
mis filias y mis fobias, de mis ex y de mis novias, de mi equipo y de sus éxitos. Te he hablado de películas y libros, de conciertos y de discos, de mis hijos y sus méritos, de ocasiones y lugares, de tapitas y de bares, de mi Mario Benedetti y mi Jacqueline Bisette, de mis secretos más viles y mis talones de Aquiles. ¿Qué más tienes que saber? ¿Qué más tienes que saber? Conozco tus colores preferidos, la talla de tus vestidos y tus amores platónicos. Conozco tus impulsos transparentes, tu sonrisa permanente y tus enfados periódicos. ¿Cómo soportas mis bromas, tu pasión por los idiomas, tu disquete y tu vaquiato, tu Bretaña y tu París, tus sonrojos más sutiles y tus talones de Aquiles? ¿Qué más hay por descubrir? Te invito a compartir a Woody Allen, un té verde en Casa Blanca y esos vuelos en low cost. No olvides lo pendiente en Buenos Aires, el arte contemporáneo, la aventura en Senegal. Cada cual en su parcela, yo al vino, tú a la canela, tú tocando el ukelele, tú buceando en internet. Nos deseamos, nos queremos, en ese orden y al revés. Nos gustamos, nos tenemos, nos deseamos, nos queremos, en ese orden y al revés. En ese orden y al revés, en ese orden y al revés.
Que me gusta hacer radio días como hoy, que vienen gente como Paco, tenemos esa música que estamos escuchando y lo pasamos tan bien. Yo no sé, ustedes ahí lo estáis pasando igual de bien, que os sentís tan a gusto como yo me siento hoy. Yo creo que sí, ¿no? Estos son programas que está ahí, que deberían ser mandados por los médicos, ¿no? Receta médica. Escúchelo, diviértase, eche un buen rato con gente como Paco Luque. Paco, ¿tú eres nacido en Algeciras?
Sí. Yo nací en Algeciras y viví allí hasta los 12 años aproximadamente.
¿Y de ahí te vienes para Cádiz?
Y me fui a Cádiz capital, y bueno, todavía mi madre vive allí en Cádiz. Mi madre además era de Cádiz. Y yo crecí en Cádiz, yo me siento de Cádiz, sinceramente. Lo que pasa es que luego, una vez que terminé de estudiar y eso, empecé a trabajar fuera y estuve trabajando en Tarifa 5 años, después he estado en Jerez también varios años.
¿En qué colegio estaba en Jerez?
En Jerez yo he estado en Jerez, entré, porque yo empecé de maestro y luego me cambié a secundaria. Sí. Mientras estaba haciendo magisterio hice psicopedagogía y me cambié luego a secundaria. Entonces yo empecé en un colegio que actualmente es el IES Lola Flores, que entonces se llamaba Colegio Público Las Abiertas.
No sé, no tengo ni idea.
Eso está donde está el Michelin, la estatua de Michelin, al lado.
Pegadito. ¿La granja entonces?
En la granja, eso es. Y ese colegio se convirtió cuando entró la nueva ley de educación, que los chavales, en vez de hasta octavo de GB, hacían primaria hasta sexto, y algunos colegios de primaria se convirtieron en institutos, entre ellos ese. Y yo, a mí me pilló justo ese cambio en el que yo también cambiaba de etapa, y entonces estaba de maestro en Las Abiertas y luego me quedé en secundaria de orientador en el mismo sitio, pero ya no se llamaba igual. Se llamaba en principio Fernando Quiñones y luego hace poco se lo cambiaron a Lola Flores.
Bueno, pues mira. Oye, que tú eres muy futbolero también, te gusta mucho el fútbol, sí. Eres muy cadita, ¿no?
Bueno, a ver, me gusta, no me obsesiona, pero me gusta, lo sigo al Cádiz. ¿Y
qué más? ¿De otro equipo?
El Barça. Vale. No sé si se puede decir.
Porque... Sí, hombre, por favor.
Porque siempre esto es como...
Aquí hay más, algunos son del Barça.
Por sí, sí, cerca. No, hombre, es que hay temas, tú sabes, que puede ser conflictivo muchas veces definirse en política, en fútbol, en religión, porque no sabe lo que te puede encontrar. Yo soy del Barça porque lo he sido desde pequeño.
¿Por Cruyff?
Pero
por ejemplo,
no sé por qué, no lo sé. La verdad es que yo no recuerdo por qué. Puede ser porque yo el 0-5 aquel de cuando llegó Cruyff me acuerdo. Es que me acuerdo de las imágenes. Me acuerdo de Marcial marcando un gol de falta en blanco y negro. Me acuerdo perfectamente. Pero yo no soy forofo. Yo gane o pierda el Barça, duermo igual de bien, claro. No dejo de comer, no me altero.
Sí, la actualidad del Barça está un poco complicada ahora, pero bueno, de todas maneras, lo que sí es verdad que bueno, que el fútbol es maravilloso en muchas cosas y quizás vivido sin tanta pasión y sin tantos elementos uh-huh. externos y sin tanta política como muchas veces pasa sí. y sin muchísimas cosas que hoy en día yo me he apartado un poco del fútbol porque hay mucha gente que el fútbol lo interpretan de una manera muy complicada y a mí cada vez me cuesta mucho más trabajo, sobre todo por la tele uh-huh. porque es que lo ves que la gente lo que quieren es un bufandeo, tú contra mí, yo contra ti, sí, la tontería sí. que te caga, el programa ese que está por la madrugada, eso es vomitivo, vamos,
el
lo digo
chiringuito, eso es un horror,
una cosa que yo de verdad no puedo entender que haya alguien que se siente ni siquiera ver,
no, además es que
esos mamarrachos hablando de esas mamarrachadas,
sí, es que dan una imagen un poco patética hasta del periodismo, ya no del fútbol.
Del periodismo es algo sí. y del fútbol, y un tipo que se vista y que diga que es subdirector de un periódico y que vaya a hacer esas mamarrachadas,
el ridículo es la palabra.
Vamos, tío, yo no sé, hago radio local, me quedo muy a gustísimo haciendo esto.
Y desde luego,
el periodismo está a kilómetros y a millones de kilómetros de distancia de lo que hacen esos tipos.
Me gusta el fútbol, me gusta el deporte en general. Mucho me gusta el deporte, pero me gusta por independientemente ya de que seas de un equipo. Evidentemente, cuando eres de un equipo, lo ves con más interés. Pero yo recuerdo, mira, mi hijo, por ejemplo, mi hijo el pequeño tiene 12 años ahora. Y nunca le ha interesado mucho el fútbol, o nada. Pero, sin embargo, vio conmigo la final del Mundial, en la que realmente son dos equipos que, hombre, a lo mejor íbamos un poquito más con Argentina, pero que nos daba igual. Pero le encantó, mira que fue largo el partido, que sí. hubo prórroga, penalti, pero fue un pedazo de final. Fútbol, me da igual quién gane, disfrutó del espectáculo.
Hombre,
¿no?
Hemos visto unas finales muy aburriditas y está...
Esa fue genial.
Nosotros, la de Sudáfrica para nosotros es la mejor y la más intensa, pero si tú eres tú eres ruso o eres griego, la final de España contra Holanda es lo más aburrido del mundo.
Esa de la de España, cuando ganó en Sudáfrica el Mundial, este hijo que te digo de 12 años estaba todavía en la barriga de su madre. Estaba mi mujer embarazada de él con un barrigón ya grande porque nació en septiembre. Y le pintamos la alineación de España en la barriga.
¿Ah, sí?
Tenemos una foto.
¿Qué noche más maravillosa para todos los que nos gusta el fútbol? ¿Qué noche quería?
Sí, sí.
Es la noche histórica.
Ese día le gustaba el fútbol a todo el mundo. Porque yo me acuerdo que nos fuimos a la calle después con
estaba
el coche.
Estaba todo el mundo en la calle. Pero yo creo que este país... En nuestro país, España, nuestra queridísima España, por los cuatro costados respira fútbol, respira una manera de ser y es como, no sé, yo me acordaba de todos nuestros padres, toda la gente que no ni siquiera llegaron a alcanzar el sueño de ver...
Eso parece una cosa imposible, ¿no? De ver eso,
¿no? Porque cuántos desastres, ¿Cuántas veces, ¿no? Se cayó y se...
Muchas decepciones.
Enormes hasta que llegó ese momento. Es un momento histórico de la Eurocopa, las dos Eurocopas y el Mundial, ¿no? Que es marcar un hito histórico, además con una cosa que yo creo que es maravillosa, que es también con una identidad futbolística, con una manera de jugar fútbol, que no se gana como Grecia cuando gana la Eurocopa. Que gana...
Sí, que se la encontró un poco, ¿no?
O Dinamarca, incluso, con todo lo que se habla. Porque no estaba Ladru, estaba el hermano. O sea, que no es que tampoco jugando de maravilla. Pero es que España jugaba de maravilla. Es que inventó el tiki-taka, puso el tiki-taka sobre la mesa y dejó
boquiabierto. Va a ser muy difícil que eso se repita en las condiciones, porque que coincidan en el tiempo ese plantel de...
Bueno, yo no sé, el fútbol a veces...
De superestrella, exacto,
el fútbol es muy complejo, muy difícil de entender, quién sabe. Lo mismo pasa cuando menos nos lo esperemos. Bueno, dejamos el fútbol, que estamos con... Que podemos hacer otro día otra tertulia de fútbol, Paco. Que me quedaba, va quedando poco tiempo. Y tengo que escucharte otra canción. Y me tienes que decir algo más de tu libro. Y yo qué sé, y poco más, porque se nos va la mañana.
Mira, te voy a cantar una canción. Yo he pasado toda mi vida en el colegio, en la escuela, porque mi madre me llevó de pequeño con tres o cuatro años. Y no he salido hasta enero de este año, porque me quedé como alumno, luego como profesor y hasta ahora. Entonces, claro, para mí yo me siento como pez en el agua cuando estoy en un colegio, en un centro educativo, ¿no? Aunque no tengo ninguna nostalgia, ¿eh? Acabo de pasar por la puerta de las Carmelitas, que estaban entrando, serían las limpiadoras o algo, estaba la puerta abierta, porque hoy como no hay clase y eso, pero estaban allí de faena. Y no me ha dado nostalgia ninguna, digo... He mirado así para adentro, he visto, digo, no me apetece.
Bueno, ¿y entonces qué va a cantar?
Mira, voy a cantar una canción que tiene que ver, por eso te lo digo, que se llama Epicentro. Y es una canción que habla del momento de más tensión que se vive en la jornada escolar, que es el minuto antes de que suene el timbre del recreo.
Ajá. ¿Eh? Fica, cuéntame.
La campana en la torre está anunciando el segundo café de la mañana. El silencio agoniza en los pasillos de la escuela, repletas las pizarras de verbos y fracciones imposibles. En las mochilas tiemblan las manzanas y en la esfera de todos los relojes las agujas parecen congeladas. Es hora de que tras las cremalleras reposen sacapuntas agotados, aromáticas gomas y esas reglas que vieron sus centímetros mermados, las palabras que salen de la boca del maestro parecen tan lejanas y hasta los empollones se equivocan, inmersos en las restas conllevadas. Que suene ya ese timbre que no suena, que empiecen los sismógrafos su baile y el temblor de portazos y carreras en la escala de Richter se desmadre. Que por mucho que duren los minutos, llegue el recreo como está previsto y se jueguen los juegos con sus normas y se enciendan y apaguen los conflictos. Que suene ya ese timbre que no suena, y que empiecen los sismógrafos su baile,
olé, qué bonito, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bonito, de verdad. Me está encantando, de verdad. Qué sorpresa más grande la de este hombre, Quillo. Te puedes encontrar muchas cosas y de buena primera, no sé qué me pasa contigo. Lo mejor es soy yo porque estoy empezando a ser más mayor, más eso, o más tonto, o realmente me gusta, le gusta, es bonito y grande lo que hace. Por cierto, Fernando Lobo, otro cantautor que tú conoces bien, ¿no?
Sí, mucho. Aparte de compañeros cantautores, somos amigos.
Que también habría que traerlo aquí a hacer lo mismo que estamos haciendo contigo, uh-huh. que nos hable de sus libros, de sus muchísimos discos, con una trayectoria mucho más amplia que tú. Sí, sí.
Además, él se dedica a eso, vamos, él vive.
Exacto, con variables donde mezcla, fusiona ritmos de diferentes, ¿no? Como versos robados. ¿Cómo era? Tabanqui, ¿no? O Empité Comité, en fin, que él tiene discos que son una auténtica joya y una maravilla, vamos, me parecen discazos. Y después tiene también libros.
Y luego es un grandísimo poeta. Tiene varios libros de poesía y de, bueno, también ha escrito sobre carnaval, un libro que se llama Carnaval Pop, en el que habla de cómo la música pop aparece
en el carnaval.
En el carnaval. Porque, sí, porque en los popurrí. Ahora las comparsas, ¿verdad?, que crean sus propias músicas, casi todas. Sí, pero antiguamente los popurrí eran trozos de canciones. Y hay canciones
de todo tipo.
De todo tipo.
Bueno, todo.
De cantautores mucho. De el canca, por ejemplo, aparece todos los años en carnaval en unos pocos de agrupaciones.
Pues habrá que, a ver si le hablas y le dices que le buscamos un huequecito y eso. ¿Tienes con tu disco algunas cosas? A ver si conseguimos que te podamos ver en algún... ¿Tú eres Tarda, lo conoces?
Sí, lo conozco y ya me ha comentado Jesús Sevillano, creo que se llama el que lo lleva, ¿no? Sí, que los domingos por la tarde creo que hacen allí...
Unas jam.
Sí.
Pero pop. Sí.
Sí, que no es porque más que nada ellos se dedican al jazz, pero los domingos por la tarde entra allí de todo. Y bueno, quizás vayamos algún día a hacer algo. Digo vayamos porque me llevaría a algunos compañeros míos del instituto, profes también, que tocan.
Ajá.
Y que me han estado acompañando, por ejemplo, en un concierto que dimos el otro día en el Pai Pai para presentar el disco. Vinieron ellos a tocar la guitarra, hasta el sitar se trajo un compañero.
¿Cómo se llama el del sitar?
Jesús Zafra.
Yo creo que sí lo conozco. Tengo pendiente con él un programa, hacerle una cosa con Citar, con Andrés, un chico que estaba en Santo Domingo también, me parece.
No sé, porque Jesús está en tantos frentes que...
Bueno, no sé si es ahora mismo yo también, porque yo tengo un montón de gente...
Si toca el Citar, casi seguro.
Casi seguro.
Sí, porque el Citar no creo yo que lo toque mucha gente por aquí.
Por eso te digo. Y yo tenía pendiente de traerlo para acompañar a Jesús con poesía. Bueno, vamos a ver, que me va quedando muy poco tiempo. También tienes algo para el día del libro, ¿no? Creo,
Sí, el día del libro estamos cerrándolo. Justamente ahora cuando termine aquí tengo que ir a hablar con una persona del instituto de Santo Domingo. Porque vamos a hacer el día del libro cae en domingo. Entonces, el lunes siguiente, el lunes 24... vamos a hacer una actividad por la mañana para los alumnos del instituto, pero por la tarde lo vamos a hacer abierto al público, allí en el Santo Domingo, y van a venir Inma Márquez y Fernando Lobo, y los tres, ellos dos y yo, vamos a hacer un pequeño concierto de poemas.
Ajá.
Pero además haremos algunas cosas juntos y luego por separado, ¿no? Queremos no caer en los poemas y en los poetas de siempre y meter algunas cosillas diferentes, meter cosas de Gloria Fuerte, de Sor Juana de la Cruz, tenemos algo de Neruda, de poetas, pues de Pilar Paz-Pasamar, aunque hagamos también algo de Lorca, de Alberti, por supuesto habrá algo. Pero ya lo anunciaremos porque todavía no lo tengo cerrado, pero vamos, yo creo que va a ser el lunes 24 de abril y por la tarde estará abierto al público, no sé la hora porque no he hablado todavía.
Bueno, ya hablaremos nosotros porque yo también quiero organizar algo para esa fecha y no sé si vienes tú, ver si conseguimos hablar con Fernando Lobo y también, porque también estoy con varios escritores y varias gente que teníamos pendiente hacer alguna cosita en esa semana con el libro y con la música, que siempre van pues como muy muy bien maridada, o sea, que casan muy bien. Y bueno, a ver, lo poco que nos queda de tiempo, aparte de que nos cante algo, libros, ¿tienes más libros
no,
en mente?
No, solamente tengo... En mente tengo mil cosas, pero...
¿Disco de momento no hay más?
No, disco por ahora no.
Ahora dejamos... nos centramos más en libros, ¿no? ¿O qué?
Bueno, me gustaría escribir una novela y tengo varias ideas, pero ahora mismo lo que me falta es organización, porque ya te digo que me acabo de jubilar en enero.
Ajá.
Y ahora mismo estoy un poco todavía organizando mi tiempo. Pero seguro que encuentro un hueco.
Este libro de el boletín, ¿este cuándo se editó?
En el 19.
19. ¿Todavía se vende, se puede vender, se compra?
Está agotado ya.
Está agotado, ¿no? Sí, esto ya está listo, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno,
de todas maneras, el libro se puede conseguir también porque Eduardo, en la pandemia, subió a la página del boletín prácticamente todo lo que estaba publicado. Y está allí libre, se puede ver en cualquier momento.
Es verdad. Yo lo estuve mirando y además estuve hablando con él. Pues sí, me tengo que meter en la página y mirarlo. Bueno, pues me quedan 5 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Vas a cantar otra cosa más o qué?
Hombre, 5 minutos es un poco largo.
Ya, por eso te iba a decir que lo que yo haría es poner un poco una canción más tuya.
Venga.
¿La más corta cuál es?
La más corta es la que has puesto, Talones Aquiles.
Ya, entonces puedo poner...
Pues pon la de Más al Sur.
Más al Sur y la voy bajando y entras tú con una canción para cerrar el programa.
Venga.
¿Qué canción? Bueno, la que te da la gana.
Mira, una canción que se llama La vida misma, que es una canción muy sencillita y que no habla de nada en concreto, sino a mí me encanta la vida, siempre lo digo, y es como si tú cogieras al azar un trozo de la vida, lo editaras, lo sacaras ahí de contexto y cuenta lo que está pasando en un barrio, pero realmente no ocurre nada. Ajá. Describe la vida.
Bueno, pues lo que vamos a hacer también es despedirnos. Esto ha sido el rompeolas de este Sabadete. Ha estado Paco Luque con nosotros, que es un cantautor y un escritor o poeta. Ha sido un placer, Paco.
Para mí también, me he sentido súper a gusto. No,
yo de verdad, de los programas que más...
Te agradezco la invitación.
Terapéutico total, porque esto, yo qué sé. Así que espero que la gente que también nos hayan escuchado, que a veces son muchos, porque me van diciendo por ahí, te escucho la rompeola. Pues bueno, Más al Sur es un tema del disco de Paco Luque y lo voy, cuando él me haga la señal, yo lo bajo y él entra allá y sale la despedida del programa. Esto ha sido el rompeola en Radio Puerto Frecuencia Modulada y en la Radio Pública Municipal. Venga, vamos con Más al Sur.
Dos familias de cigüeñas están cruzando el estrecho, sin salirse de un camino que está pintado en el cielo. Y en el mar que telaraña de espuma se están tejiendo. Entre los barcos de vela y los grandes petroleros, aquí en la tierra firme, la calle huele a pasteles recién hechos. El viento de Levante se divierte revolviendo los cabellos, levantando vestidos, desvelando secretos y siempre llega. Tenía una cita anotada en un trozo de papel, un trozo de papel que olvidó encima de una mesa. La mesa estaba junto a la puerta de un café. Llovió y se mojaron la calle, la mesa y el papel. La cita era con alguien que apenas conocía. Solo sabía de ella que tocaba la viola que tenía se la compró a un rabino que vivía en su mismo barrio y que un día se esfumó. El barrio era tranquilo, invitaba a pasear o a tomar un café con un desconocido que un día de concierto se le acercó al final, porque amaba la viola o pretendía algo escondido.
Pues ahí quedó, y Y bueno, y voy a ponerte algo de fondo para despedir ya.